Gracia y paz, saludos en el nombre del Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 8 y estamos viendo el relato de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Dos historias muy importantes porque sobre todo describe la grandeza del Señor Jesús y su poder para salvar. Entonces vamos a ver, por favor, el versículo 40, Lucas 8:40, y dice la palabra del Señor: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Entonces, muy interesante porque describe, primeramente, todos de la multitud con gozo lo esperaban. Y llega Jairo, un varón, y lo describe como principal de la sinagoga. Es un hombre que tenía un puesto muy grande, de estar ahí, eran de los que alimentaban a la grey de Dios, de los que enseñaban, de los que les cuidaban. Y mira lo que hace, él como pocos otros, a diferencia de los fariseos, a diferencia de los que tenían apariencia de piedad, pero sus corazones estaban lejos de él. A diferencia de lo que vimos de Simón, el fariseo, ahí en el capítulo 7. Vemos que este principal de la sinagoga, Jairo, no solamente es principal, pero él se humilla. Él dice, el Señor Jesús es el principal. Él es que tiene el primer lugar y él se pone a los pies del Señor, el lugar correcto, postrándose a los pies de Jesús. Y no era solamente su cuerpo, era su corazón que estaba rendido a él, a su voluntad y a su grandeza. Y le rogaba que entrase en su casa. Dice, quiero que vayas a mi casa, por favor. Y dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí hay tanta verdad tan grande, que podemos gozarnos, que podemos meditar en la grandeza de su salvación. Pero lo interesante desde el inicio son los contrastes. ¿Por qué los contrastes? Porque inicia con Jesús yendo por el camino y va rumbo del hogar donde una niña pequeña y tierna, solo de 12 años, dice que estaba muy enferma, y sabemos que su enfermedad pues ya era mortal. También vemos el contraste de no una niña, pero una mujer ya grande. Cuando digo grande, me refiero de que es adulta. No es una pequeña niña, y la niña estaba enferma. Tenía 12 años que estaba enferma, pero la mujer ya tenía no 12 años de edad, pero 12 años de enfermedad. Y vemos estas dos mujeres, una muy chica, una ya crecida, ya madura, Una de 12 años de edad que ha pues disfrutado su niñez y ha caído enferma. Pero esta mujer adulta, no ha podido disfrutar su vida porque ya tiene 12 años con la misma enfermedad. Y esta enfermedad es muy importante porque la palabra de Dios nos enseña que si una mujer tiene durante de su flujo menstrual, es inmunda. Es inmunda que no se puede tocarla. Estamos hablando en cuanto al código levítico, y bajo la ley de Moisés era inmunda. Y tenía 12 años en su inmundicia, pero este es el tipo de pecado que no se puede esconder. Porque como era un flujo de sangre, este pues tiene causas no solamente secundarias, pero a terceras y provoca muchas enfermedades en su cuerpo. Pues por ejemplo, se va con un flujo constante, se le va a bajar su hierro, va a tener anemia, va a crecer. No va a parecer una mujer adulta, sino que se va a envejecer más rápido. Va a haber muchos efectos en su... Va a parecer pálida, por ejemplo. Pálida. No una mujer hermosa como el Señor las hizo, sino que es algo evidente. Si uno pierde sangre, si van... Por ejemplo, ahí, a donar sangre, por ejemplo, pues luego se sienten débiles, se ven pálidos, se ven enfermos. Y así estaba esta mujer, esta pobre mujer, y por esa razón buscaba, a través de 12 años, yo sé que muchos de nosotros, hemos padecido enfermedades, pero ¿cuántos de ustedes pueden decir que han padecido de su enfermedad por 12 años? Esta mujer, por supuesto que siendo mujer, era un motivo de un gran deseo de querer ser sanada. Era algo penoso, vergonzoso estar delante de las personas porque todos la veían como la inmunda, alguien que no se puede tocar, alguien que se debe alejar, y por supuesto estaban los chismes diciendo que ciertamente por haber hecho algo mal en su vida, por eso el Señor la maldijo. Esta mujer sufría. Por esta razón vemos que cuando el Señor Jesús va por el camino, ella no llega de frente. No llega de frente, no se atreve a ver al Señor cara a cara, ni sus discípulos, porque la reacción de que, ay, ¿qué tiene ella? Mira, está enferma. Y por esta razón dice en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ella, por detrás, ni siquiera tocar su cuerpo para que no se vaya a dar la vuelta y sentir acusada por todos. ¿Por qué lo tocaste ahora? Es inmundo. Pero esto nos lleva a una verdad tan preciosa del Evangelio. ¿Cuál es la verdad? Nosotros somos los inmundos. Nosotros somos los viles, sucios. Nosotros somos los que contaminamos los unos a los otros. El pecado se propaga. El pecado se extiende. Incluso lo malo que hacemos, otros lo ven y también lo hacen. Y por estar en contacto con pecadores, nos volvemos peores. Pero Cristo es tan glorioso. Su obra es tan grande. Su poder es tan fuerte que cuando esta mujer toca el borde de su manto, dice aquí en el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella fue sanada. Normalmente cuando una persona inmunda toca a otra persona, esa persona también se vuelve inmunda. Pero en el caso de Cristo, no. Él es quien puede tocar al vil pecador, y en lugar de que se contamina Cristo, no, Él no se contamina. Al contrario, Él nos da su justicia, Él nos da de su santidad como un regalo, y somos declarados justos por Dios, perdonados, limpios, por un solo toque del Señor Jesús. No podemos contaminarlo. Él nos santifica. Él nos purifica. Su obra es tan magnífico. Y no se tarda. No es como personas dicen. Personas dicen, no, pues es poco a poco. La salvación no es poco a poco. El crecimiento tal vez sí. Pero la salvación es instantánea. La justificación es en un momento. En el momento que nuestra fe está en Él. Por sus heridas somos sanados, como esta mujer. Se detuvo su flujo al instante. Con estar en contacto con el Señor, toda su vida cambió. Todo lo que malgastó con doctores y con diferentes personas dando sus consejos, prueba esto, prueba aquello, así como en el mundo, que cuando te quieren contar de cómo resolver tus problemas, es que nuestro problema más grande es el pecado. Y ningún hombre puede resolver eso, solamente el bendito Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros, derramó su sangre pagando la deuda que tenemos con Dios. Somos culpables delante de Dios, sucios delante de Dios, dignos de condenación. Pero es Cristo que tomó nuestro lugar. Cristo muriendo en vez del pecador, pagando el precio de redención para que usted pueda salir libre del cárcel del pecado. Y en lugar de pasar una eternidad en el infierno, Cristo nos hace hijos de Dios, sujetos del reino. Nacemos de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que hizo Cristo con esta mujer. Y dice aquí en el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que están con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro está diciendo, pues todos te están tocando, todos quieren ser sanados, todos están, pero la mayoría, de las personas que buscan a Cristo? Nada más lo están buscando por interés. Nada más lo están buscando para ser sanados de su enfermedad. Algunos porque quieren pues salir de sus problemas financieros. Algunos buscan a Cristo porque quieren un cambio en su matrimonio, que se sienten tristes ahorita que su mujer o su esposo lo dejó. Y por eso muchos buscan a Cristo, para salir de su aprieto, para salir de su lío, de sus problemas. Pero no buscan a Cristo porque están arrepentidos. Todos estaban alrededor de Cristo buscando tocarle, buscando recibir algo. Pero con esta mujer era diferente. Era una mujer que lo buscó con fe, que lo buscó con sinceridad del corazón. Y cuando ella tocó al Señor Jesús, dice el Señor mismo, poder ha salido de mí. Aquí dice en el versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es Cristo. Poder no solamente para sanar, poder para salvar. Este es el verdadero poder de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios dice que el Evangelio, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Cuando uno pone su fe en el Evangelio verdadero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio glorioso. Este es el Evangelio que cuando nosotros creemos de corazón, no que Cristo murió por el mundo, ella creyó, Cristo murió por mí, en mi lugar, por mi maldad, por lo que yo he hecho. Yo soy digno de ser condenado por toda la eternidad en el infierno. Pero Cristo pagó por mí. Pablo dijo, Cristo se entregó a sí mismo por mí. Esa es fe personal. Fe que salva, fe sincera, es lo que tuvo la mujer, y por eso poder salió de Cristo para sanar y para salvar. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ya está expuesta, ya todos saben que fue ella, dio la vuelta, ahí estaba la mujer, pero ya no tenía por qué esconderse. Ya no tenía por qué, pues, estar apenado y avergonzado, porque Cristo la salvó, Cristo la sanó, Cristo la perdonó. Ya en su cara, ya la sangre va a volver a estar bien. Va a tener color en sus mejillas. Va a estar sana en su cuerpo, no va a estar anémica, no va a estar débil, no va a estar enferma. Yo hasta me imagino a ella, no una mujer muy vieja, pero ya con apariencia de vejez, porque anemia tanto tiempo, debilidad, ya la piel ya no brilla, igual, el cabello no se ve tan glorioso. Pero ya Cristo la cambió. Y no tenía por qué esconderse. Y estas son las buenas nuevas para el pecador. Por supuesto. Dice la misma Biblia que en las cosas que andábamos antes, cuánta pena nos da pensar. Pero en Cristo somos nueva creación. Las cosas pasadas, Las cosas viejas ya son pasadas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y es Cristo quien dio la vida nueva a esta mujer. Nueva creación. Y ella pudo gozarse como nosotros podemos gozarnos también. Y dice en el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, igual como dice aquí en el versículo 41, Jairo, postrado a sus pies, los dos con fe en el Señor. Llega y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Ella hizo una confesión delante de todos. Yo no sé usted, pero ¿cuánto tiempo tiene que usted fue salvo? ¿Cuánto tiempo tiene que Cristo le perdonó de sus pecados? Ahora hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lo compartió a otros con gozo como esta mujer? Uno que se da cuenta de dónde el Señor nos ha sacado, del abismo de lo que nos ha rescatado. Al meditar en eso, se merece proclamarlo a otros. Debe haber un cántico nuevo en nosotros donde tenemos ese deseo para salir con nuestra familia, con nuestros vecinos y con otros para hablar de lo que Cristo ha hecho. Su motivo no era para dar un discurso teológico, su motivo era declarar lo que Cristo hizo por ella, igual como el endemoniado en la lección hace 8 días. Él contó cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y ahora es esta mujer que también testifica del poder de Cristo. Y dice en el versículo 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Esto no es, se trata nada más de una sanación física. No se trata de que nada más su cuerpo está mejor, no. Ella puso su fe en el Señor Jesús. Su confianza en lo que su persona. Confió que Él era Mesías. Ella ya sabía, mirando hacia adelante, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Mientras que la mayoría de los religiosos lo rechazaban, la mayoría del pueblo nada más los buscaban por interés, pero ella era muy diferente. Poder había salido de Cristo por su fe. Su fe que Dios le dio a ella, Dios se la concedió. Y ella ejerció esa fe, puso su fe en Cristo el Salvador. Y Él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Llegaba temblando, todavía con temor y miedo de ser rechazada, todavía pensando, ¿qué tal si se da cuenta quién soy yo? De mi pesado, de mi enfermedad, tal vez se va a molestar si le comento que toqué su manto. Pero Cristo con sus palabras reafirmativas, sus palabras consoladoras, palabras de aliento para esta mujer, dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz, Cristo nos da la paz. Hay un himno que dice, paz con Dios, busqué ganarle con febril solicitud. Pero es Cristo. El mundo no lo da. Mi paz os dejo, dice Cristo. Mi paz os doy, no como el mundo os la da. Cristo no da como el mundo paz. Que ellos ya se están sacando la bandera blanca diciendo paz y dentro de poco ya te están apuñalando en la espalda. No. La paz de Cristo es eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, paz. Ya no enemigos de Dios, ya no separados de Dios, sino ahora reconciliados. Reconciliados con Dios por medio de Cristo. Él le dijo, ven paz. Y se acercó a Cristo temblando. Pero cuando se fue en paz. La paz que solamente Dios puede dar, la paz que sobrepasa todo pensamiento. La paz mucho más allá de lo que el hombre puede imaginar. Paz. Paz que guarda nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Su paz. Paz de Dios. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Y se imagina esto? ¿Cómo se sintió Jairo? Vio que Cristo tiene poder para sanar a una mujer muriéndose lentamente. Buscaba todo y se estaba muriendo lentamente. Y cuando ve que Cristo tiene poder para sanar, qué confianza había en Él. Qué seguridad. Pero llegó el momento de la prueba. Y llega uno de sus, que dice aquí, vino uno de casa de principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto y ahora este es diferente. No es una mujer adulta muriéndose lentamente, es una niña de 12 años que ya ha muerto. No le molestes más. Ellos dicen, ya no hay nada que se puede hacer. ¿Qué había pasado al corazón de Jairo, su padre? ¿Cómo hubiera reaccionado usted si hubiera sido usted? Tal vez su rostro decayó. Tal vez fue vencido por las lágrimas. Pero de nuevo, el Salvador es tan tierno, tan amoroso. Él es el consolador. Igual como consoló a la mujer que llegaba temblando por miedo, ahora consuela a Jairo, que también está derrotado por las noticias de la muerte de su hija. Y oyéndolo, Jesús le respondió, no temas. No tienes que estar como la mujer. Viste a la mujer que se acercó temblando y se fue con paz. Ahora no temas tú. No temas. Cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y llorando todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloran, no está muerta, sino que duerme. Y la gente dice, ¿cómo? Si nosotros vimos que estaba muerta. La palabra duerme es una palabra que describe a creyentes. Su padre es un fiel ministro. Su madre, no sabemos mucho de ella, pero podemos imaginar que fue una sierva del Señor que apoyaba, una ayuda idónea al lado de su esposo que servía ahí en la sinagoga. Y ahora vemos una niña de 12 años. Una niña de 12 años que dice que duerme. Duerme que, que es una expresión que describe el estado del creyente cuando ya está muerto. Cuando un creyente parte de este mundo, deja de respirar, deja de fluir en su cuerpo la sangre, porque en la sangre está la vida. Cuando su alma se separa de su cuerpo, cuando su espíritu se vuelve a Dios, eso es la muerte, pero para el creyente se llama, dice aquí, duerme. Duerme, así se describió a Lázaro, así se describe a los creyentes que están con Cristo. Y dice aquí, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Se burlaban porque no tenían fe como Jairo, no tenían fe como la mujer que tocó su manto. Y dice aquí, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate, talita kumi, niña, muchacha, levántate. Y igual como vimos con la mujer que tenía el flujo, que se detuvo al instante, también aquí al instante dice, igual como fue tocado por el Señor Jesús, es el Señor Jesús que la toma de la mano. Y entonces al instante su espíritu volvió. Sí había muerte porque su espíritu se separó. Inmediatamente la palabra clave se levantó. La salvación no es un proceso, no es poco a poco. Cuando Cristo salva, salva al instante. No podemos tener vida poco a poco. Tenemos la vida que salva o no la tenemos. ¿Somos salvos o somos perdidos? ¿Somos condenados o somos bendecidos? ¿Salvos, redimidos o perdidos? ¿Tenemos vida nueva o todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿En cuál lado está usted? ¿Usted sigue muerto en sus pecados? ¿O ya ha puesto su fe en Cristo para recibir la vida? Es Dios que da vida. Él es el dador de vida. Y al instante, inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Dale de comer. Necesita reponer sus fuerzas. Y sus padres estaban atónitos. Los discípulos ya habían visto algunos de los milagros. Vimos hace unos estudios que ellos se quedaron atónitos diciendo, ¿quién es este hombre que manda los vientos y hasta los demonios? Ellos nunca se cansaron de ver los milagros. Pero los padres se quedaron atónitos, perplejos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen de lo que había sucedido. Y así es. No hay que comentarlo, porque había muchos, ya ni le dejaban caminar en la calle porque querían más milagros. Quería personas que la buscan. Pero que le buscan de corazón, sinceramente. Y esa es la misma verdad hoy. La verdad de, dice la palabra de Dios, busca al Señor mientras puede ser hallado. Antes de que sea demasiado tarde, usted en su lugar, busca al Señor, clama a Dios. Porque Él dice, el que clama a mí, yo responderé. Clama a Él. Arrepiéntese usted, cree en Cristo, cree solamente, dice la palabra, no por obras. por fe. No podemos ganar la salvación. Es un regalo de Dios. Cristo lo ganó por su obra. Hay que recibir el don de Dios. Clama al Señor y Él responderá. Que el Señor les bendiga.